al comienzo de la editorial en estos títulos que haces también vía Instagram y que a tanta gente ya la marca como un clásico de la ciudad. Vamos a la primera entrevista, ¿te parece bien?
Bueno, muy bien, dale, cómo no. Vamos a hablar un poquito de política porque ayer hubo una reunión interesante, clave, en el ámbito, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Volvió un histórico, conocedor, como pocos, de la gobernación, fue expresidente también. Se reunió con el gobernador Kicillof, Eduardo Duhalde, y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de miércoles. ¿Cómo le va, Duhalde? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Encantado de saludarlos, buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
¿De qué hablaron?
No, fuimos a firmar un convenio que veníamos preparando de hace un mes.
Sí.
Un convenio entre el Movimiento Productivo Argentino y la gobernación de la provincia, por el cual el Movimiento Productivo va a trabajar conjuntamente con el Ministerio de la Producción e Industrias de la provincia para poner en marcha algo que está detenido, que es la productividad en la provincia de Buenos Aires. Mm. Eso es eso, así de simple, pero así de importante, ¿no?
Sí, es cierto, la productividad. Hay algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, con la situación económica derivada de la pandemia, que es muy complicada. Es bueno... El movimiento productivo argentino que usted encabeza hace mucho tiempo siempre fue interesante. Me parece que en el contexto este de la situación de crisis actual se sobredimensiona el aporte que puede hacerse, ¿no?
Bueno, no sé si sobredimensiona o si dimensiona en su real valor. Esto lo creamos el movimiento en junio del 2001. ¿Ubiquen fecha la gente que se escucha?
Claro, pero nos gustaría que
para
nos explique. Casita.
Para un cachito, lo creamos con el doctor Alfonsín,
sí.
Cuando De la Rúa estaba ya en las últimas, se había ido Chacho Álvarez, y él estaba ya, no conteste, y con el compromiso de mantener la convertibilidad por 10 años. Con Alfonsín, a fines del 2000, caímos en cuenta de que la economía, sobre todo en la provincia, nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, que es la que más conocíamos, se derrumbaba porque se había agotado el modelo basado en la convertibilidad. Por eso la creamos con don Raúl Alfonsín, para llevarle a De la Rúa, insisto, una salida distinta a la que le estaba comprometido y empeñado. De la Rúa no hubo caso.
No le dio bola De la Rúa. Pero ¿sabe qué, Eduardo? Me gustaría que usted, en primera persona, aquella gente que no está metida como nosotros tanto en los detalles, sepa de qué se trata puntualmente, a grosso modo, explíquele a la gente.
Bueno, vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos. En la provincia, por ejemplo, no hay en el país no hay ninguna universidad que enseñe productividad, ninguna. Entonces no sé por qué razón la gente cree que son los economistas. No, los economistas no tienen en sus estudios, en sus programas de estudios, productividad. Uno de los temas, vamos a poner en marcha en las universidades que acepten hacerlo en la provincia, una carrera de posgrado, primero, de productividad, para peritos mercantiles, contadores y ministros y los que ya sean economistas. Sí. Obviamente en cada caso será más exigente el posgrado, porque hay que estudiar eso. Ustedes ven en la mesa, por televisión generalmente, hablando de economía y de que si pagamos la deuda, si no pagamos la deuda, nunca hay una mesa de productivistas. No, se da bola al productivismo de Argentina, locura, una locura.
Eduardo,
sí, cantame.
Independientemente de esta situación, ¿lo puedo meter en algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad?
La que quieras.
¿Qué opinión tiene de la marcha del otro día?
Lógica marcha. Cuando la gente está aburrida, cansada, en todas partes del mundo, en todos los tiempos, se manifiesta. Es eso.
Sí.
Si a mí me gusta, no me gusta porque corre el riesgo de contagiarse. Pero es acostumbrarse, así la democracia. Ha pasado y va a pasar siempre.
Sí, pero ha sido movilizada por la oposición en este caso, ¿no?
Siempre. Mm. Siempre se han movilizado, pero no me lo cuenten a mí.
Sí.
Y si usted estuviese en Francia, por ejemplo, como el expresidente, ¿se tomaría el atrevimiento de opinar de lo que está pasando acá?
¿Cómo?
Si usted estaría en Francia como expresidente.
¿Con los chalecos colorados?
¿Se animaría a hablar de lo que está pasando acá, como hizo Macri ayer?
Es muy posible que no. Pero bueno, pero lo que pasa, que lo que tenemos que entender, que cada uno hace lo que dice y hace lo que entiende y lo que quiere y lo que cree. Esa es la democracia, tenemos que estar convencidos de eso. Si yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo con la marcha? No estoy de acuerdo, pero que tienen derecho a hacerla, no tenga duda.
Perfecto, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo entonces. Me parece bárbaro porque la gente se manifiesta de manera espontánea o impulsada por algún...
El presidente que se fue tiene todo el derecho de hacerlo, sí. Nos guste o no nos guste.
Perfecto.
Todos tienen derechos, eso es lo que hay que entender.
Perfecto.
Ahora... Nadie tiene derecho a decir no tiene que opinar. La democracia no funciona así en ninguna parte del mundo.
Sí, ok, pero ¿y qué es lo que tiene que hacer el gobierno en función de la marcha del otro día?
Bueno, primero... yo estuve con Alberto ayer una hora, a la mañana. A mí no me preguntó, porque sabe cuál es mi opinión.
¿Cuál es?
Yo estoy en contra de todo lo que no esté en el camino de los consensos. Las medidas que se toman que son de disenso, yo nunca voy a estar de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque es mi vida, es mi vida política. Yo gobané dos veces un municipio, dos veces una provincia, el país, y nunca, jamás se me ocurrió no hacerlo en conjunto con los demás.
Sí.
Yo creo, ¿me escuchan ustedes?
Sí, a la perfección.
Le cuento. Yo nací a la vida política cuanto que ganaba, gobernaba y el que perdía se la bancaba. Fue la época de los gobiernos autoritarios que le tocó en nuestro caso a Perón. Solo siete países en Occidente no eran autoritarios. El nuestro para mí fue un autoritarismo positivo. Pero después vino otra. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. Nunca el que perdió acompaña en la...
Dualde, yo lo tengo que interrumpir, históricamente lo tengo que interrumpir, porque si no nos deja a nosotros parados en el lugar periodista que no repreguntamos, cuando en realidad usted no era una carmelita descalza políticamente. Cuando perdía, mandaba a la gente, ganaba a la calle y ha tenido su fuerza de movilizar y de hacer temblar gobiernos en turno. Vamos, Dualde, por favor.
Yo te quiero contar una cosa, ¿no? A mí me puedes decir cualquier cosa, yo no me voy a enojar. Lo que vos quieras. Yo prohibí las manifestaciones. Las prohibí. Cuando yo asumo, era todo día manifestaciones en contra. Entonces un día me encuentro con que el gremio, yo soy de origen gremial, yo soy de los trabajadores, soy de origen gremial. Los muchachos de los municipios arman una inmensa movilización. La prohibí. No quiero que se movilice. Bueno. Es una estupidez. Una estupidez. No se gana la política de esa forma. Nos pasamos peleando, la vida peleando. Por eso Argentina está como está. Yo jamás, en 37 años de recuperamos la democracia, jamás me vas a encontrar que yo critiqué a un periodista que decían barbaridades, cierto. Por ejemplo, había que traer economistas europeos para que gobierne la economía argentina. Había que vender una parte de la Patagonia. Veían que Argentina desaparecía. Era una ridiculez absoluta, era absurdo. ¿Sabes cuánto debíamos? 48% del PBI en el 2001. No, era nada. Nada. Y no lo entendían. Y bueno, pero yo no me peleaba tampoco.
Me da la sensación.
Yo hacía lo que había que hacer. A mí jamás me pueden decir que yo llamé movilizaciones porque no es cierto. Jamás lo he hecho. No creo en eso, es muy antiguo. Y vivimos en el pasado. El gobierno está viviendo en el pasado y la oposición está viviendo en el pasado. Los que creen que se puede gobernar desde un solo partido viven en el pasado,
bueno,
viven
pero,
en hace 70, 80 años.
Eduardo,
eso no existe más, Dualde, eso no existe más.
Dualde,
existe en la mente de los que no entienden de política.
Dualde, explíqueme cómo se hace, porque yo entiendo el razonamiento que usted hace en el sentido de que yo no admito que se tomen medidas que no tengan consenso. Yo, incluso cuando arrancamos este programa, que repaso algunos de los temas del día, hablaba de la encrucijada en la que está metido el gobierno, entre otras cuestiones, digamos, con algunas de las medidas que impulsa, como la reforma judicial, que es que no tiene consenso, y que una reforma judicial, a mi modo de ver, requiere de consenso, no puede aprobarse por una mayoría ajustada, más allá de que incluso ahora parece que ni siquiera le dan los números al propio gobierno. Pero ¿cómo se negocia? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gestiona en esto de la necesidad de construir consensos si vos enfrente tenés una oposición que es anti todo?
Bueno, bueno, te cuento. Hablé con el presidente ayer, le dije, nunca hubo una oposición tan fácil para llegar a ser una gran coalición. Fíjate qué distinto pensamos. Nunca. ¿Sabes por qué? La diferencia mía, que yo soy amigo de todos, no me he peleado con nadie. Si no soy amigo, por lo menos respeto.
¿Pero usted qué me dice? ¿Que Mauricio Macri o Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta
no están
dispuestos a sentarse con Alberto?
Sí.
Y al...
Pero no tengas duda que sí, no tengas duda que sí. Lo que pasa es que para entender lo que yo entiendo es porque yo los conozco a todos, porque hablo con todos.
¿Y por qué no hace de intermediación?
Le dije a Alberto ayer, ¿querés escuchar lo que me dijo el presidente de la Unión Cívica Radical? ¿Querés escucharlo? ¿Tengo grabado? ¿Qué te dijo? Y que si no llegamos a un gran acuerdo, no queda Argentina para nadie. Es así. Lo que pasa es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está en la realidad del pensamiento de la gente que tiene en política.
Sí, lo que pasa es que en el mientras tanto...
Totalmente
pasa...
distinto.
Pero Eduardo,
¿te das cuenta?
Eduardo,
el que no se da cuenta, el que no se ha escuchado un poco, el que no se da cuenta hoy, que no queda Argentina para nadie, es porque no entiende nada.
Pero yo le voy a
Como
decir...
Como hay muchos que no entienden nada, bueno, que siga el baile nomás.
Yo le voy a decir un par de cuestiones, porque si no, digamos, con ese criterio hagamos algo, anulemos las elecciones y no, que nadie gane una elección, porque digamos... Ahora tenemos que llegar a un acuerdo casi como para hacer una suerte de cogobierno con la oposición. Y sobre la base de, esta manifestación permanente en la que está envuelta la oposición de que se, ante todo, digamos, convoca marchas. No me parece, digamos, muy...
¿Qué edad tenés vos?
47 años.
Bueno, y tengo algunos años más encima.
Sí.
Siempre pasó lo mismo. Siempre. Primero, el que gana, como antes dije, creo que lo dije,
sí.
Solo mucho por día, y entonces repito. Al primero era el que gana gobierna y el que pierde hace lo que se... Y el que gana gobierna y el que pierde se la banca. Eso fue la primera. La segunda, que nunca se cumplió, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Esto que me contó ahora pasó siempre. Yo viví...
Pero usted lo tenía Raúl Alfonsín como referente
de
la oposición.
Lo que le hicimos a Alfonsín, lo que le hizo mi partido, enojado, por supuesto.
Sí.
Pues yo estoy con las convergencias, estoy con las unidades.
Pero usted lo tenía Raúl Alfonsín como líder de la oposición. Ahora el líder de la oposición se llama Mauricio Macri, Cornejo,
Bullrich. No, es solo para hacer chistes, No es solo para... Que el líder de la oposición es Macri, pero por favor. Ay, Dios mío, qué... No sé dónde.
Bueno, ¿quién es el jefe de la oposición?
No hay jefe de la oposición.
Sí, y bueno,
pero
¿con quién se
sigue? Macri está en el pelotón.
Ok, de acuerdo. Y yo soy gobierno. Usted me dice, formen un gobierno de coalición. ¿A quién llamo entonces?
No, mira, los gobiernos de coalición, los grandes, hay que hacerla.
¿A quién
con
llamo?
La gente que está autoridad de partido.
Ajá.
No, Macri no autoridad de ningún partido.
Ah, bueno, pues la llamo a Bullrich, digamos.
Sí. Bullrich es una de ellas.
Pero Fernández está con la baña continuamente. Usted me dijo que estuvo ayer. Me imagino que lo está haciendo. Lo que pasa es que no.
¿Por qué decir que lo está haciendo? No lo está haciendo. Está creyendo que puede hacer cosas que no hay que hacer en crisis. En la crisis tiene que saber que la energía de la sociedad, la energía del gobierno es limitada. Y por lo tanto hay que dirigirla a dos o tres objetivos básicos. No más. Porque si no se dispersa esa potencia que tenemos, que poca, se dispersa.
¿Y qué le dijo el presidente?
¿Y
qué le dijo cuando usted le planteó eso?
Y a mí, generalmente, como conozco hace tanto tiempo y soy amigo de él, generalmente me da la razón como a los locos, ¿no?
Sí.
Pero, bueno... Además, no es que creo. Es lo que he hecho toda mi vida. Esta es la diferencia de los que hablan y los que hacen. Cuando yo gano la elección en la provincia de Buenos Aires en el 91, ¿no? Gano mayoría y minoría. Lo llamo a Alfonsín, le muestro un compromiso ético de 10 puntos, le digo, don Raúl, le muestro esto para gobernar juntos.
Sí.
El primer punto era eliminar la corrupción estructural.
Sí.
¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Yo lo único que hago es ministro fondos. ¿Y ustedes qué controlan? ¿Controlan qué? Todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. La Procuraduría, la Fiscalía de Estado, la Tesorería, la Contraloría, el Tribunal de Cuentas de la Provincia y todo organismo. Centralizado, descentralizado, que sea de control, lo controlan ustedes y... Si ustedes creen, alguno más que entró tercero o cuarto, si es eficiente.
¿Sabe lo que le decía yo a mi papá cuando me hablaba como usted, Dualde? Los tiempos cambiaron y mucho. Hoy hay redes sociales, hoy hay un montón de cosas que la política cambió. No es tan fácil decir, vengan, controlen todo, porque lo que también pasa
es que
la justicia...
Escucha, vos hablas con todo derecho, yo no tengo por qué decir que vos te has equivocado.
No tengo
por qué decirlo.
No.
Pero precisamente, por la revolución de la tecnología... Es que si no nos damos cuenta que tenemos que cambiar es porque no entendemos nada.
Sí, igual...
Los partidos se están muriendo, escuchame, los partidos se están muriendo. Y no terminan de morirse porque los parteros de la nueva no han llegado, que son las redes y los movimientos. Entonces cuando se están muriendo, para para por lo menos salvar su honor, tiene que juntarse lo mínimo que tienen que hacer.
Pero lo que está separando es un hecho concreto, que es la justicia. Entonces, sí, hay unos que quieren a la justicia para una cosa y otros que quieren la justicia para la otra. Sí, acá no hay manera, sí, de juntarse.
Por eso, no son temas para analizar, para discutir temas que son de que hay mucha disidencia. No son momentos para discutir esos temas.
Pero perdón, Dualde, ¿y usted qué haría? Sí. Porque usted dice que se junte con los líderes de la oposición, ¿no? Porque, sí, a ver, yo le tomo lo que usted me dice porque en algún punto, sí, también comparto que por ahí Mauricio Macri tampoco es el referente, sí, o el líder indiscutido. Nosotros hemos hablado en este programa con varias de las principales figuras del Juntos por el Cambio y todos dicen, no, Mauricio Macri es uno más. Yo le tomo eso que usted decía de que no es el líder. Supongamos que avanzamos en esto, o que el gobierno determina o decide avanzar en esto que usted le propuso, ¿no? Se junta con los líderes de la oposición. ¿Quiénes son? Bueno, quienes ocupan cargos institucionales.
Básicamente no hay una gran coalición, pero perdón, sino estar radicalista.
Déjeme terminar esta pregunta, que yo entiendo y le pido disculpas por anticipado, que es amplia, pero quiero que la escuche. Entonces, llama Alberto a Bullrich, que es la presidenta del PRO, llama Alberto a Cornejo, que es el presidente del radicalismo. ¿Y qué lugar le asigna usted a Cristina Fernández de Kirchner? Salvo que usted piense que Cristina Fernández de Kirchner va a sentarse en una misma mesa con un sector de la dirigencia política que la persiguió y que quiere meterla presa.
Bueno, le contesto. Si alguna quiere echar la culpa a Cristina, que se la eche. La culpa de lo bueno o malo en la decisión la tiene el presidente. Si el que le sopla al oído es Cristina, es el amigo, el almacenero, son una cosa distinta. Acá en la institucionalidad argentina el que manda es el presidente. Si el presidente decide hacerlo, y los demás están de acuerdo, la vicepresidenta tendría que aceptarlo. No veo que tenga otra posibilidad. Hola.
Sí. Bueno, es un poco complicado. O sea, usted le está recomendando a Alberto que se desligue un poco de Cristina, básicamente.
Al contrario. Sería un estúpido si lo hiciera.
Y si usted
está estúpido. Eso, pues, ¿sabes por qué? Porque eso es pelea.
Sí.
Y hay que darse cuenta que no podemos pelearnos más.
Eso es, sí, imposible lo que usted está pidiendo, sí, Dualde. Disculpe.
Bueno, también, mira.
No, no, pero está bueno, está bueno. Está buenísimo aprender de usted. Vaya, si tiene experiencia para contarnos cómo se sale de esto.
Te hago una pregunta. Sí. Acá estamos todos muy preocupados.
Sí.
Pero veamos lo que pasó en el mundo. Veamos lo que pasó en el mundo. No somos distintos al mundo. Cuando termina la Segunda Guerra, quedan destrozados los países europeos. Y muchos decían que no tenían salida, muchos venían para América, se arrancaban de Europa. Y hubo gente, Adenauer, por ejemplo, que dijo, señor, se sale y en 30 años son lo que son. Sí. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la soberbia de creer que vivimos el momento cúlmine de la historia y ni siquiera vivimos un instante. Uno tiene que ver a un país como el nuestro en perspectiva, tiene que verlo hacia adelante, con las riquezas que atesora, con la poca gente que vive, con lo inmenso de su territorio. Entonces uno ve las cosas distintas, si la ve no en el corto plazo de hoy no se puede hacer.
La verdad que con la experiencia política que usted tuvo al manejar la provincia más grande de la Argentina, el país, y un montón de cosas, y con la sapiencia que le han dado los años, Dualde, es muy interesante siempre escucharlo, ¿eh?
Sí, igual en la radio no te va a decir nada. Dualde es interesante para ir a tomar un mate, digamos.
No, a mí me interesa.
Dualde, la última que le hago es la siguiente. ¿Qué piensa que debe hacer el gobierno con la reforma? Porque parece que se ha transformado, digamos, en el eje de la polémica.
Lo mismo que hizo con el tema de Santa Fecina, lo mismo. No se puede.
Retirarla, digamos.
Son errores, querido, son errores. No se puede prepo hacer nada. Porque los partidos políticos están muriendo. Lo que no se dan cuenta que se están muriendo los partidos políticos es porque no conocen la realidad. Se están muriendo. Ya no sirven los partidos políticos por dos razones. Primero, porque son estructuras muy rígidas comparadas con la velocidad extraordinaria del cambio. Entonces, en vez de ayudar al cambio, lo detienen. Y luego, porque ya apareció lo nuevo, que son las redes y los movimientos, que todavía no han sido...
Pero no se me vaya de la reforma. No se me vaya de la reforma, Dualde.
Sí, ¿qué reforma?
La reforma. Le estoy preguntando, el origen de la pregunta fue qué considera y, en todo caso, por qué, que debe hacer el gobierno con la reforma judicial.
Sí, obviamente ya tiene que hacer lo mismo que hizo con Vicentín. Tiene que darse cuenta que eso no marcha. No hay que perder tiempo.
Sacarla, retirarla del debate.
¿Cómo?
Retirarla del debate, digamos.
Y si no va, si no, no la puede sacar. Entonces, ¿para qué meterse cuando, en esos líos?
Cuando usted dice...
¿Le parece que hay pocos problemas para inventar problemas nuevos?
Cuando usted dice, Dualde, que son estructuras muy rígidas para cosas que cambian, también está metiendo, lo primero que se me ocurre es meter ahí dentro de esa bolsa, usted que dijo que era un representante de los trabajadores, al gremialismo argentino.
Pero por supuesto, yo hablo permanentemente. Permanentemente, los gremios saben que viene el cambio de todo lo que tenga que ver con la gremiación política. Cambian la forma de los trabajos y tiene que cambiar consecuentemente el gremialismo.
¿Y qué le dice Moyano? ¿Con Moyano tampoco se peleó?
Como ya no sé, mi amigo.
Bueno, ¿y qué le dice cuando usted dice esto? Callate la boca, Dualde le dice.
¿Quién? No.
¿Moyano?
No me dice eso. Yo soy el primer presidente surgido del movimiento obrero, el primer intendente municipal en Lomas surgido del movimiento obrero y el segundo gobernador de la provincia surgido honrosamente del movimiento obrero argentino. Es el único movimiento, lo único que se llama movimiento acá es el obrero. Los demás movimientos que se dicen movimientos son agrupaciones políticas que, bueno, que no tienen ningún peso, ¿no? Y Alberto equivocadamente creen que entre los que gobernaban eran esos que se llamaban movimientos sociales. Es una joda, eso no son... No son buena gente, muchos de ellos, soy muy amigo del Chino Navarro, lo conozco, gente, buena gente, pero eso no son movimientos. Movimientos son los de Chile, movimientos son los de Francia, para poner algunos casos, ¿no? Movimientos que nadie sabe quién los conduce. La idea de movimiento precisamente está que no tienen ninguna estructura dirigencial. Entonces, bueno, estamos en época de cambios. Bueno. Tenemos que darnos cuenta de que estamos sentados, lo hablé ayer con Alberto, sentados cómodamente, apoltronados en el pasado, discutiendo el pasado. Y es ridículo porque el pasado no es modificable.
Bueno.
El pasado no es modificable. Lo que tiene que hacer la gente que es gobernada, desde concejal a presidente, no hablar de para atrás, no echarle la culpa de atrás. Si tenemos que echarle la culpa a alguien, mirémonos al espejo. No. La culpa la tenemos todos. Nuestro país podría ser extraordinario país y lo estamos convirtiendo en un basurero, entonces dejémonos de joder con el tema de echarnos culpa.
Dualde, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, un cariño
grande. Gracias. Eduardo Dualde, nada más ni nada menos que con su carácter.